Para todos.
Chao, Mario. Gracias. Sí, ¿no?
Dale. La diabla, dije.
¿Dije la leona? No, sí, nos vamos al informador, como sea.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes de la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 16 horas. El Juzgado de Garantía de La Ligua decretó prisión preventiva para los dos imputados por tráfico de drogas en el marco de la operación Urgencia Divina. Nos cuenta Aníbal Rosales.
El Juzgado de Garantía de La Ligua decretó prisión preventiva para dos imputados detenidos en el marco de la operación Urgencia Divina, investigación de la Policía de Investigaciones por venta de droga a través de redes sociales y aplicaciones móviles, y fijó además un plazo de 120 días para el desarrollo de la causa. La indagatoria desarrollada por el equipo de la Brigada de Investigación Criminal de La Ligua permitió concretar una entrega controlada y luego allanar domicilios vinculados a los acusados, donde se incautaron 1,5 kilos de cannabis, municiones de escopeta, teléfonos celulares y elementos para la dosificación. Uno de los detenidos, además, mantenía requerimientos judiciales vigentes, por lo que ambos quedaron privados de libertad mientras avanza la investigación. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, no se detiene jamás.
La policía en Los Ángeles concurrió a un sector rural de la ciudad debido al posible hallazgo del cuerpo de una persona. Nos informa Mario Tapia de Radio Bio Bio en el lugar.
Se ha informado esta tarde el hallazgo del cuerpo de una persona flotando en las aguas de un canal de regadío en el sector sur rural de Los Ángeles, sector denominado Duqueco Las Delicias. Allí en ese lugar, por circunstancias que se investigan, se avistó el cuerpo de una persona de aproximadamente 60 años de edad, sexo masculino. En el lugar ya se encontraría carabineros contratando esta situación para luego solicitar la concurrencia de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones para el examen respectivo del cuerpo de esta persona, reiteramos, encontrada en un canal de regadío en el sector sur de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Receso en la revisión de medidas cautelares en la investigación del homicidio de Cristóbal Miranda ocurrido en Talcahuano. José Manuel Lagos con los detalles.
Sí, porque hasta ahora hay un receso en la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se están revisando las medidas cautelares de los cuatro imputados adultos que esta semana fueron formalizados en medio del homicidio de Cristóbal Miranda, donde en primera instancia se decretó el arresto domiciliario total. Hay que consignar, bueno, recordar que Fiscalía apeló verbalmente y por ello es que se están revisando estas cautelares en el Tribunal de Alzada Penquista, en donde en primera instancia se ha rechazado la prisión preventiva al estimar febles los indicios de participación en el asesinato, cuyos antecedentes que fueron presentados por el Ministerio Público en contra de estos cuatro imputados. El Ministerio Público, el querellante que representa a la familia de la fatal víctima, así como también el Ministerio de Seguridad Pública, piden la prisión preventiva. En tanto, las defensas insisten en que se debe ratificar lo decretado en primera instancia, teniendo en cuenta irreprochable conducta anterior, colaboración en la investigación y que gran parte de estos testimonios se dieron más bien a la viralización de videos en las redes sociales. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Desde el Partido Republicano, la diputada Valentina Becerra condenó el asesinato de la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama y exigió acciones urgentes contra la violencia escolar. Más información con Paula Gómez.
La diputada Valentina Becerra del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Educación se pronunció respecto al trágico asesinato de una inspectora de 59 años en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Al respecto, la parlamentaria manifestó que es inaceptable y devastador que un recinto educativo haya sido escenario de una tragedia tan grave, destacando el impacto que este hecho tuvo sobre toda la comunidad de Calama y el país. La republicana subrayó la gravedad del incidente y lo enmarcó en un contexto de violencia creciente en los colegios, lo que a su juicio requiere atención inmediata y exhaustiva. Becerra también emplazó a la actual oposición por un sesgo ideológico que, según denunció, ocurrió al momento de rechazar el proyecto que busca la instalación de detectores de metal en establecimientos educacionales. Bio Bio, la radio.
La Federación de Turismo de Chile advirtió preocupación por el alza de los combustibles, aunque señaló que sus efectos deben analizarse con cautela. La información es de Anita María Rojas.
Desde el gremio turístico señalaron que el incremento en los combustibles genera inquietud, considerando que la industria depende en gran medida del transporte terrestre y aéreo. Esto podría traducirse en mayores costos operativos y eventuales ajustes en la demanda. Sin embargo, la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Mónica Salaquet, enfatizó que el impacto debe analizarse con cautela, ya que estará determinado por la duración del contexto internacional que actualmente presiona el precio del petróleo. En el corto plazo sostuvo que no se prevén efectos significativos. En esa línea explicó que de cara a Semana Santa no debería haber un impacto relevante, ya que muchas decisiones de viaje ya fueron tomadas con anticipación. No obstante, advirtió que en el turismo nacional podría generarse un cambio en el comportamiento de los viajeros, quienes optarían por destinos más cercanos dentro de su misma región. Bio Bio, la radio.
4:06 PM, a esta hora el termómetro en Algarrobo marca 17 grados, permaneciendo soleado. Siga en compañía de la radio. Buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
38 comunas unidas en toda la región de Valparaíso.
¿Quién es?
Mercado Libre.
Y Movicenter.
Movicenter y Mercado Libre Vehículos se unen para darte las mejores ofertas y te compres ese auto que tanto quieres. No te quedes sin el tuyo. Desde el 23 al 25 de enero, búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter, la ciudad del automóvil.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
La hora del deporte.
4:08 PM, los acompañamos hasta las 7:00 PM junto a Roberto Enrique Vallejos y también con Diego Osorio. Estamos aquí haciendo este programa y vamos a escuchar buena música porque un día como hoy, el 28 de marzo de 1989, La Ley presenta su primer álbum, Desiertos, editado de manera independiente bajo el sello Fusión y solo en formato cassette. ¿Qué tiempo va a tener? Producido por Rodrigo Auistís y Andrés Bove y grabado en los estudios Horizonte. A esta hora suena La Ley. Esto es Desiertos.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La Hora del Deporte.
Durante la semana, el Comité Olímpico Internacional, derechamente, bueno, está la nota de BioBio, de todas las atletas trans de todas las categorías femeninas y las reservas para mujeres biológicas, entre comillas mujeres biológicas, el Comité Olímpico Internacional anunció el día jueves su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte y lo hizo a través del anuncio de Kirsty Coventry, que es la presidenta del COI. ¿Ya? Básicamente, esta norma se va a empezar a aplicar a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y no tendrá carácter retroactivo. Todo esto está particularmente medido por una prueba de detección del gen SRI, o SRI. Bueno, todo esto lo vamos a hablar porque ha sido bastante debatido y queremos agradecerle también a esta hora a la participación del doctor Rafael Gutiérrez de la clínica MEDS, a quienes saludamos a esta hora. Doctor, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias acá junto a Roberto Enrique Vallejo, a Diego Osorio. Bueno, en realidad...
Buenas tardes para ellos también.
Abrazo, igualmente, un abrazo. Queremos, primero, ¿cómo lo toma usted? ¿Qué le parece, primero, esta como noticia? ¿Cómo lo toma usted, doctor?
A ver, esto era algo que se veía venir, porque esto viene desde el 2003, 2002... que empezaron a aparecer las mujeres transgéneros en el deporte y no sabíamos cómo regularlo y el COI se empezó a pronunciar en esa época pidiendo en esa época cosas catastróficas como la castración y hacer uso de terapias de plazo hormonal y niveles de testosterona que en aquella época andaban por los 10 nanomoles por litro. Pero eso no dio mucho resultado. Después en el 2012 hubo un cambio, después en el 2018-19 el COI dijo, esto es fácil, que sean las federaciones quien se encargue de hacer los cambios, cada cual que los haga acorde a su disciplina. Pero después vimos lo que pasó en el 2024, clásicamente en el boxeo, y a partir de ahí tomó de vuelta el Comité Olímpico, tomó cartas en el asunto, y a través de reglamentos hoy se llegó a esto, que era un grito a voces sabiendo dónde van a ser las Olimpiadas 2028.
Es un tema bastante complicado, ¿eh? Porque eso, claro, en el deporte va a tener un funcionamiento reglamentado, claro, preciso, pero también eso puede rebotar a nivel sociedad, que está precisamente...
Lo que pasa es que siempre... Sí. Lo que pasa es que siempre vas a dañar a alguien en este tema, o a la gran mayoría o a la minoría, pero siempre vas a dañar a alguien porque es un tema muy sensible, donde todavía la ciencia no se pone de acuerdo, imagínate el deporte.
Sí. Claro, pero esto va a ser realidad en Los Ángeles, y después va a empezar la discriminación y esto se va a traspolar, o sea, eso es como imposible que no ocurra. Que hoy día en los colegios nuestros en Chile viven esta situación. Yo lo conozco con una nieta mía que está en un colegio que tenía precisamente una persona trans y bueno, y ese también les gusta participar en deporte y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo cuadramos esto? ¿Cómo logró el Comité Olímpico Internacional llegar a esto que suena un poquito a discriminación?
No, si uno lo mira es discriminatorio para los dos lados, o sea, si uno lo mira por una parte y uno ve lo que pasó en el boxeo, dice, bueno, están sacándole la cresta a una mujer y te das cuenta que lo es completamente diferente la composición corporal de la persona que estaba compitiendo con ella, independiente a que sea una persona trans. Eso por una parte, y por la otra es, bueno, yo soy una persona trans y ¿por qué no tengo derecho? Entonces es muy complicado hoy día hacer un punto límite. Después está esa otra locura de hacer los Juegos Olímpicos trans. Pero en algún momento lo que pasa es que esto llegó más rápido que la comprensión nuestra. ¿Para qué? Y todo ha sido a golpes. Hagamos esto, hagamos esto otro, hagamos esto. Pero ya hoy día la restricción ya está. Porque en Estados Unidos ya hoy día En la natación, por ejemplo, no pueden competir trans en las competencias federadas de mujeres.
Pero, doctor, perdón, más allá de que sea trans, en el fondo lo que se está tratando acá es un poco emparejar la cancha, porque efectivamente nos acordamos de casos como Caster Semenya, como la boxeadora. En el fondo están sacando ventajas que no tienen las mujeres.
Bueno, y Fel no tenía ventajas también.
Sí.
Entonces, ahí es donde voy. O sea, es tan finita la línea que no sé que me digan que Usain no tenía ventajas. Porque genéticamente nació dotado con fibras rápidas mucho mayores que la de resto de sus competidores. Entonces siempre va a haber un talento en el sentido del mismo sexo, vamos a hablar, siempre va a haber un talento. Es el tema ventaja, donde yo veo un poco es el caso de la sudafricana, por ejemplo. Ella no tiene culpa de genéticamente tener esa posibilidad de que cuando nació tuvo una genéticamente la posibilidad de crear mayor cantidad de testosterona. Yo entiendo a las mujeres en ese sentido, pero ¿por qué no tiene derecho ella? Y de ahí el TAS fue categórico. Dijo, por una parte, a ver, yo no concuerdo contigo, pero le dijo después a la Federación Internacional de Atletismo, le dijo, hey, pero esto es discriminación. Sí. O sea, se lavó las manos. Todo el mundo se quiere lavar las manos, porque es una línea demasiado fina. Donde tú dices, bueno, ¿y por dónde voy? Porque es verdad que las mujeres trans, cuando no hacen la terapia de reemplazo hormonal, no la hacen en edades tempranas de la vida, el desarrollo que tienen de su musculatura, el desarrollo que tienen de su hueso, el desarrollo que tienen de sus pulmones, la capacidad cardiopulmonar, es mucho mayor que la de una mujer biológica, diciéndolo en el sentido grosero de la palabra. Pero cuando hace la terapia de reemplazo hormonal después de la pubertad, por más que haga terapia de reemplazo hormonal, esos músculos quedaron. Van a bajar un poquito, un 5, un 10%, pero va a ser siempre un 15, un 20% mayor que el de la mujer sexualmente biológica. En ese sentido, entonces eso te da ganancias de todas maneras.
Che, un tema muy sensible, ¿eh? Porque se pueden tomar de distintas maneras. Ahora, usted habló por allí algo a la pasada, el tema del TAS. Teniendo en cuenta que todavía falta bastante, 2 años, ¿no? Para los Juegos Olímpicos, ¿usted cree que puede haber alguna presentación así en el TAS para revertir esta decisión?
No, eso te lo doy en los próximos 6 meses.
Sí, ¿no?
No, en los próximos 6 meses el TAS va a estar lleno de igual no es barato. Pero hay federaciones que se van a presentar y atletas que van a presentar sus quejas al TAS. Porque todo va a depender de lo que pasa es que quienes fueron los que hicieron los cambios en esto fueron las federaciones que tenían dinero, las grandes federaciones, natación, atletismo, pero las pequeñas federaciones que tienen poca plata no tienen dinero para presentarse al TAS a hacer reclamo de nada. Entonces igual acá se mueve mucho dinero y el dinero tiene mucho que ver en todo esto también, pero que va a haber reclamos en el TAS, va a haber reclamos en el TAS, porque uno mirándolo desde afuera es discriminatorio. O sea, ¿por qué yo no puedo competir?
O sea, para usted, doctor, porque usted dice esto se veía venir, ¿no es cierto? Eso es lo primero que dijo. ¿No está de acuerdo con esta medida?
No, no es que no esté de acuerdo. Yo como digo, yo me limito a acatar las medidas. Yo puedo no estar de acuerdo, pero yo trabajo en el deporte y yo me limito a acatar las medidas. Pero voy a lo mismo. Va a haber sí o sí por los dos lados. O sea, esto que pasó ahora fue la presión del mundo femenino.
Claro.
No es otra cosa. Y uno, la presión del mundo femenino. Y segundo, tiene que ver dónde van a ser las Olimpiadas. Que ahí ya hay un movimiento muy fuerte anti-trans.
Eso para usted es un dato importante a considerar.
No, eso es determinante. No, eso es determinante. Eso sí o sí, o sea, se mueve. Esto es un mundo de mucho dinero, o sea, todos lo sabemos.
Ahora, ¿qué pasa si el TAS se pronuncia y revierte esto? ¿El Comité Olímpico lo aceptará?
Tiene que agarrarlo. Claro.
No hay alternativa.
Es la última instancia.
Claro.
Es la última instancia que tenemos nosotros en el mundo del deporte para llevar nuestras cosas judiciales. No, acaba de depender de la pronunciación del TAS, sí o sí.
doctor,
y que se va a pronunciar en algún momento, porque yo sé que va a haber alguien que va a ir al TAS, porque no estamos hablando de ni siquiera el 0.01% de los atletas de la Olimpiada, porque estamos hablando de 5 atletas máximo, no creo que haya más que eso, o que puedan ir a un evento olímpico, pero basta eso para que alguien se pronuncie en el TAS, ¿sí o sí?
Sin duda. Ahora, este famoso gen SRI, no sé cómo se llama, o SRI.
SRI.
¿Nos puede contar un poquito de qué se trata? Porque ahí está la diferencia, digamos, mayor, la que está apuntando el cuerpo.
Lo que pasa es que ese es un gen que se encuentra en el cromosoma Y, y que él es quien tiene que ver derechamente con la formación de los órganos sexuales masculinos y, por ende, con la producción de testosterona.
Correcto.
A mí de todo esto, y no que sea homofóbico ni nada de eso, hay un grupo de personas que no tienen que ver con la transexualidad y que genéticamente vienen con el gen siendo XX.
¿Cómo así?
Entonces, que son mujeres pero tienen el gen.
Ok.
La sudafricana.
Claro. Semen ya. Claro, porque ella tiene aspecto mujer ella.
Y por ende es mujer.
Sí.
Pero tiene el gen y eso hace que produzca mayor cantidad de testosterona y mayor cantidad en cantidades importantes. Porque te digo, o sea, bajarlo a 10 nanomol o bajarlo a 5 nanomol está todavía 3-4 veces por encima del 1% de la cantidad máxima de testosterona que puede producir una mujer. O sea, solo el 1% es capaz de llegar a producir 1.3, 1.4. Nanomol, o sea, tener un atleta que haga lanzamiento y produzca 0.9, ya para nosotros en el mundo de deporte eso es espectacularmente bueno. Imagínate que lo que me están pidiendo es que esté por debajo de 5.49, ya te estás produciendo 5 veces más que lo que normalmente produce el 1% de las mujeres que más producen. Entonces eso te da una ventaja de todas maneras. Ahora, nos faltan estudios muchísimos. ¿Por qué? Porque la cantidad de atletas que tenemos de alto nivel en el mundo trans son pocas.
Claro. Entonces, ¿están identificados?
Están casi plenamente identificados. ¿Cuántas fueron al 2024? Fue la boxeadora, dos boxeadoras, después fue 2021, fue una pesista. Y de ahí en adelante, una que vaya por Olimpiada. O sea, no estamos hablando que es la cantidad, la casuística es muy baja para uno desarrollar estudios. Uno tiene que desarrollar estudios con mujeres trans, pero que practiquen deporte, pero no de alto rendimiento. Porque hay muy poca mujer trans practicando deporte de verdad de alto rendimiento.
Claro, y con los deportes de fuerza más todavía, con lo que está marcando, ¿no? De levantamiento de pesas, boxeo, ahí donde se muestra la diferencia con una mujer, por ejemplo.
Sí, en los deportes de fuerza, los deportes que donde el tren inferior explosivo también la diferencia es mayor. Y después tenemos el caso del nadador, de la nadadora es diferente, porque ya era nadadora antes y después se volvió nadadora. O sea, lo que hizo un cambio en cuanto a sexo, pero sus capacidades y cualidades estaban.
Doctor, entiendo que esta es una prueba que se hace una vez y se determina si es hombre o mujer, sí, básicamente, y si puede competir como hombre o mujer.
Sí, la posibilidad de que te la repitan es si hay una duda razonable para repetirla. Pero yo me recuerdo que cuando fue al Mundial la Ina Mon, ya le pidieron el año pasado, 2025, ya le pidieron esta prueba y fue un tema para poder hacerla, porque tampoco es que se hace en todas partes. O sea, es un tema. Hay que ver qué laboratorios el Comité Olímpico va a autorizar, como que sean los que pueden realizar la prueba. Claro. O sea, atrás de esto hay un mundo de cosas. No es tan sencillo.
Claro, por la importancia.
Exactamente.
Que significa, claro.
Sí, el Comité Olímpico va a decir, no, mira, los laboratorios que yo autorizo van a ser este y este. No, esto va a ser, esto está empezando.
Ah, porque esa respuesta es como el Coliseo Romano, si para el dedito para arriba, dedito para abajo, pero si es así de duro.
Sí, exactamente. Entonces, va a defender del emperador que te cago.
Ah,
doctor, ¿hay alguna organización de salud mundial que pudiera avisar esto para darle más validez profesional de los, las personas que entienden de esta materia, porque el Comité Olímpico está entrado, a lo mejor en un sector que puede trabajar, pero ¿hay alguna asesoría a nivel mundial que pudiera dar una opinión más exacta?
No, lo que hizo el Comité Olímpico en una primera instancia fue decirle a las federaciones, bueno, ustedes encárguense de los estudios. Los estudios son carísimos, uno. Segundo, no es solo estudios de XX o XY, o que si tienes el SRI o no tienes el SRI. Esto tiene una parte legal, una parte psicológica. Esto no es no es dedito para arriba y dedito para abajo sencillo. Esto hay que crear un equipo multidisciplinario para la toma de decisiones a mediano plazo. Yo creo que esto que está pasando con 2028 es algo mediático, uno, por la gran cantidad de fuerza o demanda que está teniendo el deporte femenino en cuanto a esto, uno, y segundo, el lugar donde van a ser los Juegos Olímpicos. Pero de que nosotros en el mundo de la medicina del deporte, unido a genetistas, unido a psicólogos, unido a abogados, vamos a tener que estudiar esto, endocrinólogos, estudiar esto a fondo para ver realmente cómo se llega a puerto en algún momento, hay que hacerlo. Lo que pasa es que ahora pasan las Olimpiadas y se nos olvida hasta que esté justo el próximo ciclo que alguien hable. Pero esto hay que sí o sí estudiarlo, de todas maneras, o continuar estudiándolo.
Sí, pasa todo muy rápido, esa es la verdad. Se vino muy, muy rápido esto, entonces hay que...
¿Más caro los estudios o ir al TAS, en todo caso?
Ahora los estudios son para ver realmente a mediano plazo y largo plazo cuáles son los reales efectos que producen las reales diferencias que se podrían producir entre la mujer trans y la mujer biológicamente, sexualmente mujer. Pero uno, lo otro que es muy importante, los efectos negativos de estos usos de terapia de reemplazo hormonal en la transición de género, también eso está muy 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 bajito, muy muy está en pañales. Y lo otro después, legalmente, ¿hasta dónde o cómo incluir? Y ahí tenemos que ver nosotros a los abogados y decirle, bueno, ahora ustedes que son el mundo legal, díganos cómo hacerlo. O sea, habrá que crear las competencias trans como creamos las competencias paralímpicas, marcando la diferencia, o derechamente a la mujer puede competir con la mujer trans. Y también tenemos que oír a la mujer y decir, bueno, porque el deporte femenino se creó en una primera instancia para buscar la forma de cuidar a la mujer. Y si logramos que la mujer compitiera con su sexo femenino y ahora igual de pronto podemos vulnerarlas, también hay que tenerlo en cuenta.
Sin duda. Bueno, ha sido muy amable, doctor Rafael Gutiérrez, especialista en medicina deportiva de la clínica METS. Muchísimas gracias por darnos estos minutos para aclarar un tema bastante mediático y debatible también por lo demás, doctor.
No, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.
Gracias,
semanalmente.
Oye, incorporamos también opiniones de la gente. Por ejemplo, dice, y si tanto hablan de una sociedad inclusiva, ¿por qué no hacen competir a estas deportistas trans, que biológicamente son hombres, que se sienten mujeres, es lo que escribe nuestro auditor, con hombres, si tienen las mismas capacidades que ellos? Dice, saludos, Bio Bio. El caso del atleta sudafricana, estamos hablando de Caster Semenya, dice otro auditor, es una ventaja que se produce naturalmente, no con ningún tipo de intervención foránea, entonces ella nunca debiera ser cuestionada de la misma forma que Michael Phelps, por ejemplo. Tampoco fue cuestionado a pesar de que su biotipo es casi de otro planeta, hecho para nadar en comparación con el resto de otros hombres. Es lo que dice otro auditor. Yo creo...
Todo debatible.
Sí. Buenas tardes, yo creo que la biología humana no se equivoca, eres hombre o mujer.
Claro.
Es otro de los auditores. Señores, ¿qué fue creado? Macho y hembra, ¿no? Mujer y hombre, ¿verdad? No hay otra, amigos. Lo demás es perversión. Así es, hay gente que está opinando.
Bueno, eso son opiniones porque pueden decir también los trans que están, en este caso, como decía Roberto, discriminándolo, exactamente.
¿Cómo va a ser discriminado un hombre biológico por ganarle a una mujer con todo lo que eso significa en cuanto a fuerza, tamaño y resistencia? Muy buena medida, yo la aplaudo porque Dios creó al hombre y a la mujer y no a esas personas que son hijas de... Bueno, en fin, la gente está claro, como opinando, dice que es genial el doctor, invítelo a una conversación más amplia, saludos también.
Sí, realmente el doctor amplio de concepto,
sí.
Porque abrió
sí,
la puerta grande.
No se quedó nada más con algo.
No se cuadró y dijo, o sea, los próximos pasos a seguir ahora, que van a ir a presentación en el TAS.
Todavía está en pañales. Sí,
pues. Es que, de verdad, es que algo que se vino muy... Pero si lo decía, del 2002, 2003, que aparecieron los primeros atletas trans... y eso genera... Ahora, yo creo que mi humilde opinión desde afuera, que no entiendo nada, pero mi humilde opinión es que se tienen que equiparar las fuerzas.
Claro.
Y esto no solamente pasa con los trans, sino que en el tema, por ejemplo, de Phelps, que se está hablando. Si hay alguna metodología que te permite sacar diferencia, no es parte de... O sea, tiene que ser... Es lo mismo acá, estamos hablando como cuando de los deportes de autos, por ejemplo. Que tú tengas el auto y que el que sea el que destaque es el piloto, que por eso yo no, a mí no me gusta tanto la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 depende de quien tenga los autos buenos.
Está demostrado.
Karting depende de quien tenga los autos buenos. Sí. Entonces creo que tú, si vas a...
Pero eso es debatible también.
No, está bien.
Eso es debatible porque también está la capacidad del piloto muchas veces.
Bueno, pero tú, teniendo un buen auto, el piloto va a ser bueno.
Claro, pues, pero sí, pásale obvio. A Verstappen, pásame el que va a 22. Pásale el auto que va a 22 y probablemente no haya...
22.
A lo que voy, de repente hay que equiparar la cancha. Sea como sea, eso es lo que yo pienso.
Bueno. O sea, aquí lo hablaba el doctor, ¿no? En estos casos donde los deportes de fuerza, tren superior y demás, donde más diferencia puede haber en este tipo de competencias de alto nivel, ¿no?
O carreras de largo aliento.
Pero es que además se vuelve hasta un riesgo porque esta iraní era, ¿no? La boxeadora. Iraní creo que era la boxeadora que ganó,
puede ser,
que estuvo peleando ahí, que una se retiró, que no quiso pelear porque era...
Sí.
O sea, de verdad que hay un riesgo ahí de...
Vio una imagen.
O sea, fue terrible. Era demasiado evidente, digamos, las diferencias. Sí. Entonces, pero a veces hay mínimas diferencias que también hay que tratar de todas maneras es interesante el tema.
Bueno, pero en el caso del rally, por ejemplo, el ingreso allí de la mujer, por ejemplo, importante, muchos pilotos, esta chica... la española, que es corrió el Dakar, Gutiérrez...
Sí, la chica, la de los cuatro.
Ella
manejar una máquina.
No, pero digo, por ejemplo, ahí no estamos hablando del caso de ingreso de trans, pero sí de mujeres en el deporte que generalmente era de hombre, o históricamente fue hombre.
No, la Michelle Mouton, que la ganó hasta una prueba del rally en los años 70, 80.
Y era por el machismo, yo creo, más que por un tema...
Más por el tema de esa época.
Y ahí no hubo problema, pues.
No, porque es diferente. O sea, todos podemos estudiar, las mujeres también tienen derecho a estudiar, sacan su profesión, pero las capacidades para ir al aspecto laboral eligen a un hombre y no a una mujer. O sea, tampoco es porque sean diferentes biológicamente.
No siempre.
Porque hay un machismo metido por medio.
Oye, más esto generó debate, ¿ah?
Sí, claro.
Dice, desde mi ignorancia siempre he pensado que los trans quisieron competir con las mujeres para asegurar con facilidad el triunfo, dice Macarena. ¿Por qué no pidieron competir en igualdad con los hombres? Dice, sospechoso. Jack dice, es una desventaja para la mujer porque en una competencia va a prevalecer la fuerza masculina. Nos escribe este auditor, no vas a comparar un Nissan B16 con un BMW. buenas tardes, ¿la decisión es la correcta? ¿Hombre o mujer? ¿O acaso mañana existirá un dilema con los que se perciben animales? Claro, después viene la categoría Terias.
No entremos en eso.
Acá les doy un ejemplo. No solamente influye tener un buen auto o un buen piloto. Acuérdense de Carlos de Gabardo, cuando fundió su auto de $1,000,000. Bueno, Carlos de Gabardo, un tremendo piloto.
Sí.
Y bueno, en fin. ¿Y dónde queda la violencia de género? Dice, el progresismo se llena la boca con eso y en el deporte no lo considera. La mayoría de las jefaturas son gerentes. Bueno, hace rato se está buscando la inclusión, pero yo digo que las capacidades físicas de un hombre y de una mujer son absolutamente distintas.
Pero Rodrigo, son pocos los casos, porque estamos hablando como que si fueran muchos, que hay mucha polémica. No, son cuatro, cinco.
Pero aunque haya uno.
No es más.
Aunque haya uno.
Sí,
yo creo que hay que debatirlo y hay que entenderlo.
Sí, es bueno que se debata, pero tampoco para decir que el trans invadieron esto.
No,
es así.
Pero sí está.
Son excepciones.
Son excepciones, pero que van.
Y la sudafricana, si tú la miras en la calle o donde sea, ella es mujer. Que tiene, lamentablemente para ella, pero que produce un tema de la testosterona que le produce una cualidad mejor. Pero ella es mujer. Si tú quieres mostrar hombre o mujer.
Pausa, Roberto Enrique.
Pausa, Roberto.
Porque hay una diferencia entre estar informado y saber la verdad.
Bío Bío, la radio. Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Galletas Costa Donut 100 gramos, Obsesión o Gretel 85 gramos, $1,000 cada una. Cereales Pilos Colacao, variedades estuche 350 gramos, $3,000 cada uno. Stock galletas 40.000 unidades, stock cereales 53.078 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
¿Quién es?
Mercado Libre
y Movicenter.
Movicenter y Mercado Libre Vehículos se unen para darte las mejores ofertas y te compres ese auto que tanto quieres. No te quedes sin el tuyo. Desde el 23 al 25 de enero, búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Buenas tardes, Radio Bio Bio, para informar de accidente de tránsito en la bajada de la pirámide desde el puente Centenario, que está aquí sobre el río Mapocho, en la comuna de Vitacura. Por lo visto, un vehículo que iba bajando por la autopista de Puyo Oriente a Abo, al salir de la autopista y dirigirse a bajar la pirámide, se encontró que habían dos pistas cerradas, ya que hay mantención el día de hoy, y está con solamente una pista de bajada, perdió el control, salió hacia la pista izquierda y da la impresión o que se equivocó o quiso subir por contra el tránsito hacia la nororiente. Eso quiere decir al revés. Se volcó el auto. En este minuto está cortado todo el agua de bajada por la pirámide. Están desviando el tránsito para que los vehículos se dirijan a la costanera norte. No hay bajada por la pirámide. El auto está volcado. Hay muchas patrullas. Muchos vehículos del municipalidad de Vitacura, ya llegó un vehículo de la CIAT, parece que es complicado. Mucho cuidado, no utilizar Abo ni Vespucio Norte hacia el norte por la bajada de la pirámide, porque la pirámide está cerrada.
Datos, anécdotas e historias. La hora del deporte.
Ahora le cuento que si la rutina de la semana te está dando sed, solo puede significar una cosa. El gran chelazo de Unimar ya está aquí. Claro que sí, Unimar, que el supermercado de todos. Eso sí, el consumo de alcohol en exceso es dañino para la salud. Y también a esta hora le cuento que llena de color tus espacios con pinturas y adhesivos Lanco. Dale la bienvenida al otoño con la nueva forma de pintar con despacho, además en 24 horas en la región metropolitana. Visita tiendas. La página web se la doy. tienda.lancochile.com. Y maestro y contratista es el nuevo Construmar. Encuentras todo para tu obra con un solo lugar. Pues de nuevo, en el nuevo Construmar encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Ahí sí, contamos con todo el stock. Mira, ahí tenemos todo. Mira, la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Ya, oiga, un dato que le quería dar yo por acá, era que efectivamente, espérese, estaba viendo lo de...
Se me perdió. Mientras le cuento que hoy jugó la Unión Española, la primera vez perdió
eso,
la Arica.
Eso tengo.
Sí, perdió
ya,
la Arica.
Cuente eso.
Perdió 2-0 con San Marcos de Arica, el cambio de entrenador ahí de Ronald Fuentes por Gonzalo Villagra, no están dando resultados hasta ahí. Vienen de ganarle a Puerto Montt, pero hoy cayó en el norte 2-0 la Unión ante San Marcos, juega Puerto Montt en Wanderers, ahí buscando el liderato. Puerto Montt, si gana, queda solo como líder, porque el otro que está puntero, Recoleta, fue goleado ayer ante Temuco. Y el partido 20-30 es Curicó con Copiapó.
Perfecto.
¿Tenía algo respecto a la...
Yo sé que tengo el dato.
¿Ya?
Sonaba un técnico nuevamente de la Unión Española, sonó el Coto Sierra de nuevo.
Se fue. Se fue a Medio Oriente.
Se fue a Medio Oriente y ha fichado oficialmente en el Al Wakra de Qatar. Al Wakra.
Bien conocido.
Ayudante técnico.
Pedro Reyes.
Luis Jiménez.
Al Mago.
Luis Jiménez.
Ah, por eso él se había bajado de... del duelo de Yenda.
Claro que esta era una de las opciones que se manejaba, así que está en el Al Wakra. Allá se fueron.
¿Él te ha jugado allá, por esos lados?
Porque él estuvo en Qatar.
El Coto Sierra Jiménez. Dirigió a Luis Jiménez.
Pero Jiménez también es...
Sí, también, pues, por eso.
En Medio Oriente.
Lo dirigió en Medio Oriente, ¿eh? En Arabia Saudita, creo, no sé dónde. Pero ahí lo dirigió.
Emiratos Árabes estuvo.
A ver, déjame ver exactamente dónde lo dirigió.
Fue...
En el Al-Ittihad.
El Al-Ittihad fue campeón, el Coto Sierra, como técnico. Sí,
efectivamente.
Pero con Pedro Reyes.
Así ayuda. Que ahí está Mitch.
Oye, mira, te iba a dar, porque fecha FIFA, juega la selección el lunes nuevamente con Nueva Zelanda, y hay equipos que, bueno, algunos están en FIFA Serie, otros disputándose repechaje mundial, y, por ejemplo, Perú jugó un amistoso. Estaba viendo las formaciones. Senegal es mundialista, ¿eh? Senegal está en el grupo con Francia y con Noruega.
Sí.
Y ahí va a ir Bolivia o Irak a ese grupo. Y hoy Senegal puso jugadores de primerísimo nivel. Mohamed Sarr, el jugador del Chelsea. Estaba los dos Gueye, el que juega en el Everton y el Villarreal. Estaba Nicolas Jackson, el que actúa en el Bayern Múnich. Un equipo sub. No estuvo la figura de Senegal, Sadio Mané. Mané no, pero el resto, Mbaye, el jugador del Paris Saint-Germain. Y Perú, que ya está con Manu Menezes como entrenador, llevó muchos jugadores de experiencia, a diferencia del otro día, en noviembre pasado contra Chile.
¿No está preparando?
Mira, estuvo Gallese, Araujo, Yotún, Carrillo. ¿Todos ellos jugaron titulares hoy,
Están hablando de, 4 años más del próximo Mundial.
Sí, claro, hay que ver si llega. Y otro futbolista, Rodrigo Roberto, que ya... La cercanía del Mundial empiezan a tomárselo como alarma, encendiendo alarma. Por ejemplo, Rafinha, que se fue lesionado, isquiotibiales, ya está muy cerca del Mundial y en el partido con Francia. Y ayer una patada descalificadora de Araujo en el partido de Inglaterra, no sé si la vieron, contra este chico, el delantero, Foden, con Phil Foden, que temen que pueda incluso quedarse sin campeonato del mundo. La patada fue criminal de Ronald Araujo.
Y a esta hora suena Nano Stern. Esto es 1500 vueltas.
Me doy 1500 vueltas preguntándome qué hacer. Me mareo y pierdo el rumbo. Cambiando de parecer, busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Le doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo. Cambiando de parecer, busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino.
Una gran conversación en La Hora del Deporte.
Son las 4 de la tarde con 47 minutos y le contamos que el primer varón chileno en cruzar el Río de la Plata se llama Tomás Villarroel y tiene 16 años de edad. Fue un cruce entre Uruguay y Argentina durante 44 kilómetros y para que tengan el dato y el contexto de la importancia de lo que hizo Tomás, es una de las pruebas más exigentes del mundo que ha sido lograda solo desde 1923 por 45 nadadores. Bueno. O sea, estamos hablando de... Y además con 16 años se demoró más de 16 horas. Así que queremos felicitar y agradecer a esta hora porque tenemos en contacto a Tomás Villarroel, a quien saludamos. Tomás, felicitaciones. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, muy contento de poder estar, ser partícipe de esta entrevista.
Tú eres de Copiapó, ¿no?
Copiapino, de Regiones.
De Región, ya, perfecto.
Orgulloso Copiapino.
No, me imagino. ¿Y estás allá ahora?
Sí, sí, recién llegado ayer.
Sí, pues estuviste, porque ¿cuándo fue este hito?
Fue el miércoles partimos a las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana.
El miércoles de esta semana.
¿Y cuánto tiempo te demoraste en preparar esta prueba, Tomás?
Bueno, he estado prácticamente desde el año pasado, me he estado preparando para esta prueba.
Sí, pero tú permanentemente, me imagino que has nadado, estuviste desde chico metido en el agua, ¿cómo fue la historia?
Ah, sí, bueno, yo la verdad es que desde que tengo memoria he nadado, pero así tipo más profesional, más competitivo, desde los 10 años que llevo nadando.
Ya. ¿Y dónde particularmente? ¿En el mar? ¿En piscina? ¿En lagos? ¿Dónde?
En todo ambiente, en mar, aquí en Copiapó solamente tenemos la piscina Cabaigo, que ahí es donde yo practico.
Ya. Claro. Oye, por lo que estoy observando, o sea, estoy leyendo aquí, o sea, tú partes de Colonia de Sacramento, ¿no? Colonia es la ciudad que está prácticamente enfrente de Buenos Aires, pero no es, por lo que estoy viendo yo, el recorrido que, por ejemplo, hace Buquebús, que sale del centro de, en este caso ahora es la Costanera, sino que es Punta Lara, por lo que estoy observando acá. Puerto Madero, ese no me salía el nombre. No es desde Puerto Madero donde sale, en todo caso, Buquebús, sino de Punta Lara, que está más hacia la ciudad de La Plata, ¿verdad?
Sí, pues se parte desde lo que es Colonia en Uruguay y de ahí es llegar en línea recta hasta Puerto Madero en La Plata.
Punta Lara. Oye,
Punta Lara.
Sí, Punta Lara. Y yo, uno ve realmente las aguas del Río de la Plata y uno dice, nadar allí no es como nadar en la piscina.
Agua café de uno.
Sí.
Hay de todo, te encontré de todo ahí.
A eso iba.
Sí, la verdad es que sí, me pillé con ramas, rocas, piedras, de todo. Hay lugares que son bastante bajitos del agua, la verdad. Llegas a sentir un poco la tierra que había.
Yo solo sabía, tenía esa información, sí.
Sí, el punto que era como lo más bajo que era el agua, tipo eran 12 metros, así.
Ah,
no es tan profundo el lago. No es tan profundo el lago.
¿Y cuál fue el momento más difícil que tuviste ahí? Porque fueron 16 horas nadando.
Bueno, la verdad es que desde comienzo a fin fue complicado, pero la recta final, la verdad es que fue terrible porque sentía que no avanzaba, veía al horizonte y sentía que me quedaba estancado, pero lo pude terminar.
¿Y cuál era tu récord anterior?
De distancia. ¿Sí? Los 25 kilómetros en el río Tolten.
Ah, ya. Pero igual hay harta diferencia, hay casi 20 kilómetros de diferencia.
Sí.
¿Y no habías nunca hecho esta cantidad de kilómetros en el agua? ¿Nunca?
No, nunca.
Ya, ¿y en qué momento decides? Yo voy a hacerlo porque además si tú ves los datos, que es lo que decíamos nosotros, que desde 1923, 45 nadadores solamente hicieron esto. Entiendo además hay que destacar a Ney Uribe, ¿eh? Que es una chilena, también, que sí. También llegó contigo, que fueron los únicos dos que llegaron.
Sí, lamentablemente a Bautista no lo pudo terminar, lo tuvieron que sacar en cierto momento.
Que es otro chileno. Pero ¿en qué momento decides tú hacer este desafío que no es menor?
Bueno, la decisión la tomé porque... primero que nada me dijeron que el agua iba a estar a 30 grados y yo me dije, ah, con eso nada, la cantidad de kilómetros que sean, claro. Pero la verdad me tomó bastante por sorpresa el Río de la Plata, porque realmente habían partes que eran bastante frías, a 19, 17 grados, habían partes obviamente que están como a 26, 27, no a 30, pero sí, la verdad es que me tomó bastante por sorpresa.
Y eso
fue más que nada porque... Por eso, por la temperatura, yo pensé que iba a ser algo más fácil, pero realmente no lo fue.
Claro, y eso de nadar y sentir que estás y no avanzás, mismo por el producto de la corriente misma del río.
Sí, bastante bruta la corriente, y el hecho de que en el cierto punto uno no ve nada, no veía para atrás, no había tierra, veía para adelante, no había nada, así que igual era eso, desesperado un poco.
¿Ocupaste alguna implementación especial?
Traje,
claro, porque me imagino que no, por la temperatura.
No, esa prueba se nada solamente con el... No se puede, uno no puede ocupar un traje de cuerpo completo, uno solamente ocupa el jammer de natación clásica, el traje de baño común de natación.
Común y silvestre. Ahora, ¿te iba acompañando, me imagino, algún, no sé, una lancha o algo, porque te podías ir alimentando, haciendo algunas cosas ahí?
Sí, me iba acompañando una lancha que me acompañó durante las 16 horas. Me iban alimentando y dando agua y todo el tema.
Perdón, yo tengo una consulta.
Y guiando más.
Sí, respecto a algo que se habló al comienzo aquí en esta entrevista, en este caso Tomás, producto de las aguas, porque yo tengo entendido que fundamentalmente en Buenos Aires, no sé tanto en Colonia, Sacramento, en la República Oriental de Uruguay, se prohíbe el nado. Porque por justamente la contaminación de las aguas, en este caso, puede traer algún tipo de consecuencia en la piel. ¿No tuviste ese inconveniente?
No tuve ningún inconveniente, nada. La verdad, sí se me advirtió que el agua podía estar algo contaminada y todo el tema, pero no, en ningún momento tuve alguna reacción ni nada.
Tomás, danos un segundito porque tenemos a Cristian, que está en Reñaca por un temblor, un fuerte temblor. Cristian, cuéntanos.
Estoy acá en el sector cerca del Colegio Macay,
¿ya?
Acá en la avenida Vicuña Mackenna, y fue súper, súper fuerte. Fue como muy ondulante y como un remesón fuerte, más o menos debe haber durado unos 3 o 4 o 5 segundos aproximado, pero fue súper fuerte. Así que... No sé, debe haber sido mi percepción como sobre 5.
Tú dices que fue corto y fuerte.
Exacto.
¿Y había temblado en la zona en el último tiempo o es aislado?
Este fue fuerte.
Ya, Cristian, muchas gracias. Gracias, ya, pues. En la zona de Reñaca.
Sí, exacto.
Sí, nos escriben también acá auditores, fuerte remesón en Viña, temblor en Valparaíso, en la quinta región se sintió en los Pinos de Quilpué, en Chicureo también nos están escribiendo. En Artificio, en La Calera, fuerte y corto, mira.
La quinta región,
súper fuerte en Villa Alemana, solo remesón. Un golpe y profundo de una. 5-5 AP, un remesón.
Usted no lo sintió aquí, Roberto, ¿no?
Sí,
no.
Se lo sintió.
Lo sintió. Yo le dije acá,
Roberto, que tú habías movido la...
Sí, yo estaba moviendo justo.
Pero fue nada más que el movimiento.
Mira, Ruido, saludos, dice... a ver, hay una primera acá, dice... Es 23 kilómetros de Quillota... A 14 kilómetros más o menos es lo que se está viendo en San Antonio, Villa Alemana, 4-3 aproximadamente, dice mucho ruido, fuerte el temblor en Melipilla, muy breve en Valparaíso, en Cartagena también se sintió muy fuerte, son todos auditores que nos están escribiendo, en Playa Ancha, Daniel desde Valparaíso, Melipilla fue fuerte, nos dice María Isabel, grado como 4,5 aproximadamente, en Providencia muy despacio, o sea, acá sí. Fue como...
Sí, hasta ahora Sismología de Chile no lo reporta, remesón así.
Sí, tenemos a Fernando en La Calera también, a ver qué nos pueda reportar. Fernando, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, ¿cómo fue allá el movimiento?
Mira, yo estoy en Lijuela, al lado de La Calera, pero ¿ya? El golpe fue como un bombazo, así, y corto, pero muy fuerte.
Mira, qué llamativo.
Y mucho ruido.
Ah, con ruido también.
Sí, así que para que les pongan los amigos de todo el país, que esta zona en realidad es bien
sísmica.
Sísmica, sí, siempre con mucho ruido. En la noche a veces uno siente como que pasa el metro por debajo, pero nada más, o sea, no, pero hoy día fue un bombazo así.
Sí. Mira.
Ahí ya. Así que gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y Y lo vivo en la radio mejor de Chile y de Sudamérica.
Muchas gracias, gracias. Que estén muy
gracias.
Bien. Gracias. Mira, gracias. Ya hay información para que estén atentos desde Sismología, información preliminar. Claro, el tema es que está bastante en la superficie, está a 26 kilómetros de profundidad.
Claro.
Y la magnitud es de 4.5, 31 kilómetros al noroeste de Quintero. Uh-huh. 31 kilómetros al noroeste de Quintero.
Por eso en Reñaca se sintió fuerte.
Por eso claro. En Reñaca se sintió fuerte, claro. En toda la zona de la región de Valparaíso.
La costa.
Claro, pero particularmente, mire, 4.5 habían dicho los auditores, entre 4.4, 4.5, 4.5.
Tiene experiencia. Lo que pasa es que se siente más fuerte porque es un remesón corto, ¡ta!
Sí.
Que te pilla desprevenido.
Perdón, está Tomás ahí todavía, ¿no es cierto? Tomás
está bien,
Tomás Villarroel. Oiga, ¿no sintió nada usted, Tomás, no, en el temblor? ¿Tomás?
A ver.
¿Tomás Villarroel? Ahí sí.
Ahí sí.
Ahora, ahí sí. ¿No sentiste el temblor, no?
No, acá en el norte no se sintió para nada.
Ya, qué bueno, porque estábamos hablando contigo y
disculpe. Oye, quería preguntarle si en el futuro, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el próximo desafío?
Bueno, hasta el momento no hemos visto nada, la verdad. Hemos estado con todo el tema de la previo a lo que fue la travesía. Estuvimos todo el rato solamente pensando en esto y no sé, ahora mismo estoy solamente pensando en recuperarme y de ahí ya ver qué toca a futuro, la verdad.
Vamos a estar muy atentos y cualquier cosa que necesites con nosotros, Tomás, estamos ahí en contacto contigo, ¿ah?
Vale.
Y muchas felicitaciones, muchas porque de verdad que es algo que lo han hecho muy poco, así que
muy bueno.
Cruzar el río de la Plata como está ahora, además, y con la temperatura, de verdad que sí es un hito. Así que muchas gracias, Tomás, además a tus 16 años. Un abrazo para ti.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Un abrazo para usted y gracias por visibilizar el deporte en regiones.
Encantado.
Gracias.
Un abrazo. Muy bien. Oye, en Algarrobo fue suave, dice acá. Mirasol también, mira.
Sí. Al lado del Algarrobo.
Debe haber sido 455.
Claro.
La gente, antes de que saliera esta información... se movió acá entonces, ¿eh?
Yo lo sentí,
me
dijo,
yo
me
pensé,
no,
yo movió la pierna. Yo moví la pierna,
dijo eso.
Justo.
Sí, pues no, fui.
Pero fue despacito, además, entonces no.
Yo lo percibí.
Pero bueno. Pero fue cortito.
Sí, fue cortito.
Fue cortito, fue como un estruendo, un revesón y se movió. Bueno, vamos a estar ahondando sobre esto, porque ya se vieron informados.
Sí,
seguimos hasta las 7 de la tarde con la hora del deporte.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna. Sintonía.